En Mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
Hoy queremos profundizar aquí en El Espejo en un importante documento del que ya les dimos cuenta en su momento. Es de la Congregación Vaticana para la Educación Católica y se titula Varón y Mujer los creó. Es un documento que aborda, en primer lugar, cuál es el significado de la diferencia sexual como un dato constitutivo de lo que es la persona humana y también la incidencia de la ideología de género, especialmente en el ámbito educativo. Bueno, pues para hincarle el diente a este texto, que yo creo que es importante, nos acompaña hoy Nieves González Rico, que es directora académica del Instituto de Desarrollo y Persona de la Universidad Francisco de Vitoria. ¿Qué tal, Nieves? Muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros.
Buenos días, José Luis. Buenos días a los oyentes de COPE.
Bueno, lo primero sobre esta cuestión fundamental de cuál es el valor y significado de la diferencia sexual, que no podemos dar por supuesto en este momento y que incluso, y el documento lo reconoce, pues resulta difícil argumentarlo, digamos, en el ámbito público con razones que puedan ser atendidas por todos. ¿Cuál es la aportación que tú crees que ofrece el documento en este sentido?
Bueno, ofrece una aportación importante que es dirigirse para orientar y apoyar a todos los que están en el ámbito de la educación de niños y jóvenes, es decir, yo creo que a padres, a madres, a profesores, a sacerdotes, a catequistas, ayudándonos a, dice, escuchar, razonar y proponer, ¿no? Hacer las tres cosas, a escuchar, pero también a razonar desde las ciencias humanas cómo la persona, es decir, tú y yo, José Luis, cada uno de lo que nos escucha, siendo una, tiene dos modos de existir, ¿no? Como varón y como mujer, y que eso tiene que ver con todo lo que la persona es decir, con nuestro cuerpo, porque el cuerpo no es algo que tenemos, somos nuestro cuerpo, que es sexuado, pero no solo somos nuestro cuerpo, explica, somos nuestro psiquismo, nuestro sentir, somos nuestra dimensión social, y no es lo mismo ser mujer aquí que en otras culturas o en otros tiempos, y somos también una dimensión espiritual. Necesitamos encontrar un sentido a este ser y estar en el mundo, ¿no?, como hombres y mujeres. Entonces, viene a decir que esta diferencia no es una amenaza a abolir, ¿no?, borrar la diferencia de los sexos, sino que esta diferencia es una riqueza y que nuestro cuerpo, en su diferencia, como toda nuestra persona, esto es precioso, dice el documento, llama a una tarea, que es poder amar, ¿no? Entonces tenemos que aprender a dar valor a este ser varones y ser mujeres y descifrar, indica el documento, la llamada que encierra el amor y la vida.
Tú sabes perfectamente, porque estás implicada en la tarea de la educación afectivo-sexual y en este debate público, en la medida en que puede llevarse a cabo, que no es algo pacífico ni tranquilo, y el documento naturalmente pues postula que los católicos puedan, y sus instituciones, las escuelas por supuesto, también las familias, defender su propia posición, que tú ahora estabas reflejando, y sus propias razones, pero también advierte del riesgo de caer en una cierta trinchera ideológica, en una agresividad verbal que viene propiciada también pues por una cierta presión que se nota en el ambiente.
Sí, pero claro, no podemos ir a péndulos, ¿no? Es decir, hay una presión en el ambiente. A mí me gusta mucho el tono del documento, creo que es muy interesante. Uh-huh. Cuando habla primero de escuchar, es decir, toda persona y toda comunidad merece ser escuchada. Y habla también del cuidado y del respeto, José Luis, o sea, ni trincheras ideológicas, ni atrincherarnos, por ejemplo, en centros educativos, porque todo niño, todo joven, dice explícitamente, merece ser respetado en su dignidad y no sufrir discriminación ninguna por ninguna condición que viva. Es decir, es como un canto, ¿sabes?, a la acogida y a la libertad amplia en todos los sentidos, ¿no? Ser cuidado desde la dignidad que encierra. Pero eso no significa que este cuidado y este respeto a la persona no nos permita razonar y, desde luego, proponer. Es decir, pero lo que sí hace es una propuesta. Nosotros, desde la educación católica, se invita a hacer una y podemos entrar en diálogo con otras, no atrincherados, sino desde esa cultura del encuentro.
Habla también el documento del riesgo de una cierta intromisión de los poderes públicos, que en la escuela en algunos casos pues parece muy evidente en algunos países occidentales. El Papa ha hablado con frecuencia, lo acaba de hacer recientemente, de lo que él llama colonización ideológica. Quizás el problema está justamente ahí, en que esa libertad y esa posibilidad de diálogo de la que tú hablabas y que postula el documento, pues a veces los propios estados democráticos, hay que decirlo, pues no la están favoreciendo.
Bueno, es que entonces ahí sí que estamos en una posición ideológica plena, es decir, y en un impedir la libertad de pensamiento, la libertad educativa, en primer lugar, de los padres, que tienen derecho a poner ante sus hijos el ideal de vida que estiman que cumple más la plenitud que desean para su vida, y de las escuelas que los padres están escogiendo, ¿no? Entonces, podemos tener miradas diferentes sobre algo tan complejo como es la dimensión sexual de la persona, eso es justo, pero que en lugar de proponer, impongamos, ¿sabes? Y que el Estado imponga una determinada posición, realmente es atentar contra algo esencial que es la libertad de pensamiento y la libertad de educación.
Hay una insistencia grande en el documento en la necesidad de educar y que no y advirtiéndonos a nosotros también, a los propios católicos, que no basta con repetir frases hechas, ni siquiera cuando contienen una posición que es verdadera, sino que hace falta un trabajo educativo del que, por cierto, tú tienes experiencia, me imagino que en el sentido positivo y también en el sentido de lo difícil que es por el contexto social y cultural, y también porque a veces hay una cierta pereza en nuestras familias, en nuestras escuelas, o falta de recursos, quizás. Háblanos de ese aspecto.
Pues mira, nuestro ámbito de trabajo en Aprendamos a Amar es la educación afectivo-sexual. O sea, yo amo esta labor y veo lo que está en juego, porque aquí el documento plantea esto: está en juego la identidad de la persona, y con la identidad está en juego la vocación, es decir, el cumplimiento de la vida, ¿no? Que es lo más grande es la vocación al amor, que llena de sentido. O sea, todos lo miramos hacia atrás y dices que llena de sentido el día a día todo esto, ¿no? Pero esto es complejo, porque educar es un acto complejo. Exige una formación, exige esto, un rigor científico, por tanto hay que saber, pero también hay que saber hacer, hay que tener una mirada buena que se tiene que ir cultivando y renovando, y una mirada buena en un ambiente, como decimos, cada vez donde esa libertad, ¿no? ese espíritu crítico, que forma parte también de educar, porque educar es fomentar el espíritu crítico, es más complejo, ¿no? Y comprender que es que la educación afectiva y sexual es la educación de la persona completa, porque la sexualidad impregna, como dice el documento, todo. Impregna lo corporal, y hay que saber de lo corporal, impregna la dimensión psíquica, y hay que formarse también en los procesos psíquicos de maduración de los niños y los adolescentes, impregna la dimensión social, y entonces no puedes educar este tema ahora como hace, no te digo 10 ni 5 años, porque el contexto en el que crecen nuestros hijos es otro, y impregna una dimensión espiritual, porque si no hay un vacío enorme, y intentamos anestesiarnos como podemos, ¿no? Entonces, ¿yo qué veo? Veo que hace falta que los, como anima el documento de la congregación, pero también lo veo en la práctica, José Luis, los claustros se van formando, los padres van buscando, porque los padres desean que sus hijos sean felices, claro, su vida sea plena, ¿no? O sea, quiero decirte que, gracias a Dios, esto que dice... Es necesario acompañar para aprender a recibir el propio cuerpo masculino y femenino, cuidarlo y respetarlo. ¿Qué padre, qué madre, qué docente no desea esto para sus hijos o para sus alumnos? Que puedan recibir el propio cuerpo como lo que es un regalo, cuidarlo y respetarlo, y unificarlo con todo lo que son, ¿no? Entonces, pues hay que moverse para lograr esta formación, y hay que moverse para ofrecer a los niños y a los jóvenes este acompañamiento.
O sea, que esta circunstancia que tantas veces nos pesa, incluso a veces nos irrita, de un ambiente pues que no comprende el valor de la diferencia sexual, que impone una cierta ideología, que invade indebidamente, sin embargo se puede transformar en una oportunidad y desde luego un desafío para familias, comunidades, escuelas, etcétera.
En una preciosa oportunidad. Para mí es una oportunidad, y la invitación que hace el documento también de esa escucha, ¿no? Es que me parece de no atrincherarnos. Para mí también es una oportunidad, José Luis, porque tenemos que profundizar en las verdades que se nos dan. Es como lo que tú decías para tus hijos, les pones la una serie de verdades, pero las tienen que hacer suyas, ¿no? Claro. La Iglesia, que es madre y maestra, hace lo mismo con nosotros, nos propone, pero luego tenemos que hacer este camino. Entonces, me parece una oportunidad preciosa de generar estos espacios de escucha, estos espacios de debate, ojalá tuviésemos cada vez más, ¿no? De sano espíritu crítico, de encuentro, porque aquí de lo que se trata es de buscar la verdad que cumple el hecho de ser varones y mujeres, ¿no?
Muchísimas gracias a la profesora Nieves González Rico, que es la directora académica del Instituto de Desarrollo y Persona y responsable de esos cursos Aprendamos a Amar, de los que ya hemos hablado otras veces en El Espejo. Nieves, un fuerte abrazo y muchas gracias.
Gracias por invitar a Aprendamos a Amar, José Luis.
Adiós. Chao.